Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esto es la tarde de COPE y Pilar Cisneros y yo estamos echando la tarde contigo. Acaba de terminar la constitución del Congreso de los Diputados, arranca la legislatura. 3 víctimas ha habido en esta constitución del Congreso. La primera víctima ha sido la propia constitución, porque los independentistas han vuelto a montar un circo con el acatamiento de la Constitución, utilizando, bueno, pues eso de hasta la Constitución de la República Catalana y demás gaitas. Nos vamos a ir hasta el Congreso de los Diputados, donde está María Daván. Última hora, ¿qué fórmulas han utilizado los independentistas, María?
Bueno, pues han utilizado todo tipo de fórmulas, como era de prever: la libertad de los presos políticos, el planeta, las 13 rosas, esta era nueva hoy en este día, y la presidenta ha vuelto a permitir la utilización de todas esas fórmulas para el acatamiento, lo que ha provocado, eso sí, las protestas de Casado, Abascal, Arrimadas, que consideraban que medio centenar de parlamentarios no habían adquirido su condición de diputados. Por eso el líder popular recordaba a Meritxell Batet, por ejemplo, sus obligaciones. Le escuchamos.
Y por eso vamos a presentar un recurso de amparo ante la mesa y también ante el Tribunal Constitucional. Pero le pedimos, en su concepto de flexibilidad, que guarde el pilar institucional que esta Cámara merece frente al espectáculo que hoy se ha vuelto a reiterar.
Batet, Fernando, se ha amparado en las sentencias del Constitucional para justificar su decisión y ha zanjado el debate, pero posteriormente la presidenta ha iniciado su nuevo mandato apelando al diálogo y al respeto, y les ha recordado a sus señorías que no se piensen que son ranas que por hincharse se van a convertir en bueyes.
Ranas que se convierten en bueyes. Gracias, María. Esa es la última hora desde el Congreso de los Diputados. Por la libertad de los presos, las presas políticas, hasta la Constitución de la República Catalana, por imperativo legal, sí prometo. Es la fórmula que han utilizado los de Esquerra. Bueno, pues como nos acaba de contar María Daván, la primera víctima en esta Constitución de la Cámara ha sido, pues, la propia Constitución. La segunda víctima ha sido la decencia institucional, porque la diputada más joven, Marta Rosiqué Saltor, de Esquerra, que estaba formando parte de la mesa de edad, cuando ha ido llamando a los diputados, antes de llamar a los diputados, ha invocado a los políticos condenados por el procés.
Junqueras y Vías, Oriol. Forni, Charelo, Joaquim. Turull y Negra, Jordi.
Pues todos Sánchez, estos señores no han podido salir a votar, claro, porque están condenados por rebelión, no. Por sedición, están en prisión. Pero claro, que la diputada más joven de Esquerra utilice los minutos que tiene para hacer propaganda independentista, pues es hacer que la constitución del Congreso sea víctima de la decencia institucional. Y la tercera víctima ha sido Adriana Lastra, a la que esperemos y deseamos desde aquí que se mejore, la portavoz del PSOE, que iba a salir a votar, pues se ha tropezado y se ha hecho un esguince. Y enseguida Zamarrón, que es médico, el presidente de la mesa de edad, pues le ha dicho que se esté quietecita, que no ande.
Por favor, no traiga usted el voto. Permanezca, si es que va a permanecer en la sala, sentada, que iremos a recogérselo. Si no...
Bueno, que se mejore Adriana Lastra, aunque Lastra ha hecho saber que con esguince a las 5 de la tarde, dentro de una hora, se va a reunir con Esquerra para seguir negociando la investidura. No hay accidente que a Lastra le detenga en su voluntad de negociar con Esquerra. Lastra, suponemos que asistida, se reúne con Esquerra, que, ya decimos, en las votaciones ha jurado por la República Catalana y ha metido papeletas con lazos amarillos. O sea, ha estado boicoteando, digamos, la sesión. Y con estos es con los que Lastra va a negociar la investidura. De momento, en esa reunión de las 5, salvo sorpresa, Esquerra no va a aflojar y va a seguir pidiendo que se hable de soberanía sin conformarse con más competencias o más inversión. La novedad de esta reunión respecto a la de la semana pasada es que está encima de la mesa la oferta que le ha hecho Arrimadas de una investidura sin independentistas, sin Podemos, oferta de Arrimadas a Sánchez para que gobierne en solitario con el apoyo de Ciudadanos y del PP. Sánchez no se ha tomado muy en serio la oferta, porque dice que sí, que está dispuesta a recibir a Arrimadas, pero ha pospuesto la reunión ad calendas grecas, que se decía antes, ¿no? Para la semana que viene o para nunca, porque en realidad en Grecia no había calendas y entonces no te reunías nunca. Bueno, se va a reunir, hará una foto, pero no se tomará en serio la propuesta de Arrimadas. Tampoco Casado quiere hacer pinza con Arrimadas para esa reunión. Y hoy en Herrera en COPE, Rajoy ha apoyado la posición que tiene Pablo Casado.
Sánchez ya ha optado por la extrema izquierda, pero que quede claro que Sánchez no ha querido ni siquiera explorar una alternativa diferente.
Ha presentado en el programa de Herrera Rajoy sus memorias. Bueno, acabamos de escuchar a Mariano Rajoy, que siempre fue un hombre muy disciplinado y sigue siendo un hombre muy disciplinado, lo que le honra, ha mantenido la posición de Casado. Le honra no proponer algo diferente a lo que propone Casado. Ya sabemos que Sánchez debe llevar la iniciativa, en esto lleva razón Rajoy, tenía que haber llamado a Casado, en esto lleva razón los del PP, pero Casado no perdería nada sumándose a Arrimadas. Si hay un milagro, que parece que no lo va a haber, y la fórmula saliera, y Sánchez se olvidara de los independentistas y se olvidara de Podemos, saldría ganando España. Y si Sánchez rechaza la oferta, Sánchez quedaría retratado. No pierde nada Casado con sumarse a la oferta de Arrimadas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también que ya son 1.032 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003. El gobierno ha actualizado los datos tras incorporar 4 casos más. Los últimos de Iznájar, Córdoba y del Prat en Barcelona y otros 2 de 2018 y 2009. Pero por desgracia la violencia contra la mujer y los abusos se dan en todas las partes del mundo. Por ejemplo, en Holanda, la policía ha detenido a 8 jóvenes por presuntamente haber violado en grupo a 3 chicas de 15 y 16 años. José Luis Concejero.
Noticia trágica la que nos viene desde los Países Bajos. Los investigadores sospechan que los hombres entre 18 y 25 años drogaron y violaron a las 3 niñas después de contactar con ellas a través de las redes sociales. La policía no descarta que haya más víctimas ahora que los sospechosos están detenidos. Los hechos tuvieron lugar en un taller de la localidad de Boisleduc, de 140.000 habitantes en los Países Bajos.
Y te cuento que la activista sueca Greta Thunberg viajará a Madrid en las próximas horas tras llegar a Lisboa después de cruzar el Atlántico en un catamarán. Su intención es participar en la cumbre del clima y en la manifestación convocada para el viernes contra el cambio climático. Manuel Ángel Gómez.
Ha sido un viaje difícil, 21 días cruzando el Atlántico. Ha sido una aventura, ha dicho Greta. Todavía un poco abrumada, después de tantos días sin pisar tierra firme, ha asegurado que no parará y seguirá presionando a los líderes políticos para que la lucha contra el cambio climático sea una prioridad. Vamos a ir, ha asegurado Greta, a la COP25 en Madrid para continuar allí la lucha y que se escuche la voz de las futuras generaciones.
Y hoy la actualidad deportiva es más bien actualidad de tribunales. Luis Munilla.
Porque la Audiencia Nacional escucha o va a decidir escuchar a la persona que denunció a Messi por su fundación. La juez llama a declarar a Federico Retori, supuesto ex colaborador de la Fundación Messi, que acusó a la familia de delitos contra la hacienda pública. Hoy hemos sabido también que la sentencia por el presunto amaño del partido Levante-Zaragoza del año 2011 se conocerá el próximo lunes a las 11 de la mañana. Además, la Fiscalía acusa al presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, de delito de lesiones contra una mujer. Se trata de una arquitecta con la que mantuvo una relación profesional y a la que presuntamente empujó y zarandeó en la calle. Se le reclama una indemnización de 21.000 euros. Para rematar, la Fiscalía recurre la sentencia a favor del exfutbolista Xabi Alonso, absuelto el otro día de delitos contra la hacienda pública, y pide a la Fiscalía que se repita el juicio. Y una última hora, confirmada la noticia de tiempo de juego, la Liga y la Federación denuncian ante competición los gritos del metropolitano de Griezmann, muérete, y también el lanzamiento de un paraguas en el gol de Leo Messi.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca a la información de Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos 9 grados y cielo parcialmente nuboso. Mañana volverá la lluvia y subirán un poco las temperaturas, que llegarán hasta los 11 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las carreteras, 2 accidentes complican la circulación a estas horas. Uno de ellos en la A42 en Getafe, sentido entrada, y otro en enlace con la M40 y la A5 en Leganés. También provoca efecto mirón. Por lo demás, hay tráfico lento en las entradas por la 1 en Alcobendas, por la A5 en Alcorcón, en las salidas por la 2 en Torrejón, por la A3 en Rivas, por la A42 en Fuenlabrada. En la M40, en Coslada, en ambos sentidos, en el barrio de la Fortuna, sentido A5, en Valdemarín, sentido A6, en la M45, en Leganés, sentido M40. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ha vuelto a ocurrir. Agustín Zamarrón, este médico y diputado socialista por Burgos, de 73 años, se ha vuelto a convertir en el protagonista de la Constitución de las Cortes en su 14ª legislatura. Digo que ha vuelto a ocurrir porque ya en la Constitución de la pasada legislatura, que fue hace nada, porque, en fin, ya sabéis cómo estamos, pues tuvo, entre otras cosas, el mérito de convertir a Valle Inclán en trending topic por su extraordinario parecido físico con el escritor de la generación del 98. Pero no es solo una cuestión de físico, también es una cuestión de las cosas que dice y cómo las dice. Lo primero que ha hecho hoy ha sido pedir perdón en nombre de todos los diputados por la fallida legislatura pasada.
Pido perdón al pueblo español, soberano único, por el incumplimiento en la 13ª legislatura del trascendente mandato constitucional de otorgar gobierno a la nación.
Y a continuación, pues lo que hizo fue llamar al orden a la diputada más joven, la representante de Esquerra, Marta Rosique, que se saltaba el guión deliberadamente para nombrar a los presos del procés. Y él, con formas, la verdad, es que exquisitas, sin alzar la voz, ha explicado esa llamada al orden recibiendo el aplauso del hemiciclo.
Señorías, con objeto de adecuada explicitación de los hechos y para su toma en constancia, manifiesto que el motivo de llamar al orden a la diputada doña Marta Rosique y Saltor tiene su razón en que los nombres pronunciados previos al de el diputado Ábalos no corresponden a diputados electos. Muchas gracias.
Y con esa dicción y esa cadencia y a veces también esas florituras del lenguaje, ¿por qué no decirlo? Bueno, con todos esos aspectos a nadie debería sorprender que Zamarrón sea un gran aficionado a la lectura. Bien, pues durante la sesión también ha citado a Góngora.
Seguiremos amarrados a la dura galera turquesa que presentó Góngora en estos duros bancos, pero solo un poquito más. Señorías, vamos a dar inicio a esta votación extraordinaria para dirimir el puesto de los secretarios. Muchas gracias.
¿Será que ya no estamos acostumbrados, ¿no?, a este tipo de lenguaje en el Congreso? ¿Será que algunos hasta quizá lo echemos un poquito de menos o no? Pero lo cierto es que una legislatura tras otra, Agustín Zamarrón, como decimos, se convierte en protagonista. Y fíjate que además hemos descubierto una cosa muy curiosa de este personaje. Y es que cuando él habitualmente viene a Madrid, recordemos que es diputado por Burgos, a las sesiones del Congreso, no se aloja, como suele ser habitual en el caso de otros diputados, en un hotel. Él elige una residencia de estudiantes en el centro de la capital. Ahí se aloja y ahí comparte mesa, comparte cenas con los estudiantes de la residencia. Uno de esos estudiantes es Ángel Murcia. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Creo que tú has hablado con él en varias ocasiones, has tenido la posibilidad de también compartir mesa en esas cenas en la residencia. ¿De qué os habla Agustín Zamarrón? ¿Habláis mucho de política con él?
La verdad es que es una persona con la que se puede hablar de cualquier tema, prácticamente cualquier tema, y en concreto, claro, como es político, y sobre todo en la anterior legislatura, que estaba pues muy candente el tema político de saber qué iba a pasar, si iba a haber gobierno o no, pues salía mucho el tema de la política y, claro, no podía evadir las preguntas. Se hablaba de política, pero también se hablaban de otros muchos temas. Él es médico, concretamente, y le gustaba mucho hablar de la relación que hay entre médico y paciente desde un punto de vista muy humanista, porque hoy ha trabajado en aspectos de bioética. Y como hay muchos estudiantes de medicina y opositores a mí en la residencia, pues le gustaba mucho hablar de ese tema. Y la verdad es que prácticamente se podía hablar con él de cualquier tema, porque era una persona que, en mi opinión, sabía mucho y de muchas cosas.
Y creo que una vez te lo encontraste en la escalera y tú le comentaste que estudiabas física, que estabas haciendo el doctorado en física. ¿Y qué te dijo?
Estaba yendo a trabajar y justamente me encontré en la escalera y lo reconocí. Y lo reconocí porque sigo la política. Entonces me acerqué, le comenté que le había reconocido que era diputado tal, y entonces muy amablemente me preguntó qué estudiaba, qué me dedicaba, le comenté que hago un doctorado en física y fue curioso porque él decía que muy humildemente decía, es que admiro a las personas que saben expresarse en dos lenguajes que en los que yo no tengo un dominio, y son en concreto el lenguaje musical y el lenguaje de las matemáticas. Y me acuerdo que me dijo eso, digo, ah, pues muchas gracias. Pero vaya que eso, que me pareció en ese momento que vaya, una persona humilde y que simplemente quería preguntar en qué trabajaba y todo eso. Muy bien.
¿Y utiliza este vocabulario al que estamos acostumbrados cuando le vemos en el Congreso, que nos sorprende porque es una manera de hablar un poco pues a la antigua usanza, ¿no? Un vocabulario desde luego muy florido, ¿no? Con esas pausas, además, haciendo un poco gala a ese personaje al que se parece, que es Valle Inclán. ¿Utiliza ese tipo de vocabulario cuando habla con vosotros los estudiantes?
Pues sí. sí que habla así, pero he de decir que, a ver, a mi modo de ver, que no es pedante en absoluto. Es el hecho de utilizar en cada momento la palabra adecuada. Y es la precisión, digamos, en el lenguaje, sobre todo que cuando hablábamos con él, sobre todo en los debates que surgían en las sobremesas después de cenar, pues eso, un dominio, la verdad, bastante increíble del lenguaje. Y vaya, pero en un momento utiliza, digamos, la palabra correcta en cada momento. Pero la verdad es que sí, o sea, habla exactamente igual que cuando le hemos oído hablar en el Congreso.
Y ese aspecto que tiene, ¿no? Que es verdad, que parece que estás delante del mismísimo Valle Inclán. No sé si habéis bromeado con esto con él.
No recuerdo ahora mismo haber hablado de este tema, pero
entre vosotros sí lo habéis comentado, ¿no?
Sí, entre nosotros sí, porque justamente, claro, o sea, se dio a conocer precisamente porque cuando se constituyeron las Cortes en la anterior legislatura, pues eso, que apareció en todos los sitios que era similar a Valle Inclán.
¿Y alguna vez os ha contado por qué se aloja en la residencia con vosotros, con los estudiantes?
Yo estuve justo en el debate final antes de que acabara la última legislatura, y nos estuvo comentando que él estaría encantado de poder volver, que eso no depende de él, sino de los resultados electorales, que si salía que volvería a la residencia, y decía que, además, es que él lo dijo, pero no hay falta que lo dijera porque se notaba, o sea, comentó que le encanta poder hablar con nosotros, con los jóvenes, que está, por un lado, contento de ver que hay jóvenes que les interesa hablar, debatir, estar abiertos a opinar, a escuchar a los demás, y además que decía que estaba muy muy contento de poder departir con nosotros pues de muchos temas distintos.
Bueno, Ángel, pues nada, gracias por atenderme y por hablarme, bueno, pues de lo que vosotros conocéis de Agustín Zamarrón, de este personaje que desde luego se ha convertido en el protagonista de este comienzo de legislatura, igual que lo hizo ya en la anterior, y que comparte pues el día a día cuando está en Madrid con los jóvenes estudiantes de esta residencia. Gracias.
Sí, gracias, hasta luego.
Para estar al día hay que estar entre la gente joven también, ¿no? Jorge Alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí.
Es un ejercicio interesante.
Sin duda. Y también al revés.
Y también al revés.
Es muy interesante para la gente joven, para estar al día también, pues poder unirse con gente que enseñe esa jactancia del saber hablar, que ya no se lleva y que, por desgracia, está en desuso. Y muy triste que esté en desuso en el Parlamento, que no es otra cosa que hablar.
Tú lo echas de menos también,
claro que
¿no?
Hablar. En el Parlamento hay que hablar, y hablar bien, con precisión, también con belleza.
Y con respeto.
Con respeto, y dándole a la institución la importancia que tiene, que es prepararse un discurso que va a quedar ahí para siempre, que cualquiera puede ver las actas del Congreso dentro de 200 años, y lo que se dice ahí queda ahí, queda ahí para siempre, así que más valdría alguno que se preparase un poquito las palabras antes de hablarlas.
Jorge Alcalde es director de la revista Q, es divulgador científico de La Tarde. Y vamos a cambiar, si te parece, radicalmente de tema ahora, porque te voy a leer tres titulares. Mira, el primero, el pasado 23 de noviembre, una bola de fuego sobrevuela Sevilla, Huelva y Badajoz a 54.000 kilómetros por hora. El evento se produjo como consecuencia de la entrada en la atmósfera terrestre de una roca procedente de un cometa denominado 289P Blampain. El segundo, de hoy mismo. La bola de fuego que se desplomó sobre un desierto de Australia hace 3 años era una roca que estuvo orbitando el planeta por algún tiempo tras ser captada por la gravedad terrestre. Fue un evento astronómico raro, según un grupo de investigadores australianos. Tercero, la ESA aprueba la misión para desviar asteroides. El acuerdo se alcanzó en la pasada semana en el Consejo Ministerial de la Agencia Espacial Europea que se celebró en Sevilla y se trata de una misión de protección planetaria que va a estudiar la posibilidad de desviar la trayectoria de asteroides peligrosos y evitar así su posible impacto. ERA, que así se llama la misión, es una versión un poco más simple y más barata que el anterior proyecto y que en aquella ocasión no salió adelante. Siempre estamos un poco con esto, sí, que no sabemos hasta qué punto se puede concretar o no, pero bueno, aquí está esta nueva propuesta. ¿En qué consiste el proyecto?
El proyecto ERA forma parte de un proyecto conjunto con la NASA, con la Agencia Estadounidense del Espacio, para intentar por primera vez demostrar si es posible desviar un asteroide enviándole un proyectil, no es explosivo, es con la energía cinética de ese proyectil, de esa nave que va a impactar a más velocidad que una bala contra el asteroide, saber si somos capaces los seres humanos de desviar su trayectoria. En este caso el asteroide es un asteroide doble, es una pareja de asteroides que circula uno alrededor de la otra, se llama Didymos. En el año 2022 la NASA va a lanzar ese proyectil para impactar contra Didymos. Y un poquito después, en 2027, la ESA, la Agencia Europea del Espacio, va a lanzar otra nave para ver los resultados de ese impacto. Y preguntarse, ¿se habrá desviado Didymos? ¿Habremos podido por primera vez modificar la trayectoria de un asteroide? En este caso, Didymos no es peligroso. Está lejísimo, está a 11 millones de kilómetros de distancia. No va a pasar nada jamás con Didymos. Pero podría ser un buen banco de pruebas para saber si en el futuro un asteroide que supiésemos que sí que iba a impactar por la Tierra podemos hacer algo para evitar que impacte, cosa que todavía es imposible. No hay ninguna tecnología que permitiese evitar el impacto de un asteroide sobre la Tierra, a pesar de que es, al contrario de lo que ocurre con los terremotos o con las erupciones volcánicas, un riesgo que podemos medir. Podemos saber con mucha antelación cuándo va a ocurrir, pero de nada nos sirve saberlo porque no podemos hacer nada para evitarlo. Si esta misión funciona, a lo mejor podemos estar un poquito más cerca de hacer algo para evitarlo.
Oye, hay una mujer, una americana, que se llama Ann Hutz, que por lo visto hasta ahora es el único caso conocido de persona herida directamente por un meteorito. Así está calificado el caso. Fue en el año 1957 en Alabama. Vamos, que el pedrusco, no sé si era grande o pequeño, no tendría que ser muy grande, porque si no, claro, le cayó encima. Bueno, se ven algunas imágenes incluso, ¿verdad?, con un gigantesco moratón en la tripa.
Sí, de hecho, no hay otro registro en la historia de un ser humano que haya recibido el impacto directo de un meteorito, de un fragmento procedente del cielo, de la atmósfera. En este caso, se supone que era un fragmento mucho más grande que se descompuso al entrar en la atmósfera y un trocito chiquitito cayó en su casa, hizo un agujero en el techo y después de rebotar en un aparato de radio que tenía delante la señora, pues cayó en su abdomen y le produjo efectivamente un hematoma bastante considerable. No se conoce otro caso de ser humano afectado directamente por la caída de una piedra del cielo, a pesar de que esto se produce constantemente. Recibimos miles de toneladas de material del espacio, algunos de ellos con tamaño suficiente para que si nos cae en la cabeza nos haga daño. La inmensa mayoría de los casos pues ocurre que cae en el mar, en el océano. Nuestra Tierra está fundamentalmente compuesta de mar, así que la probabilidad es que caiga sobre todo en el océano o en zonas deshabitadas. Hay muy pocas zonas relativamente relacionan con el tamaño total de la Tierra habitadas en el planeta, y no se ha encontrado ningún caso en el que haya caído justo encima de un cuerpo humano. Hay otros casos, por ejemplo en la India se habló de un hombre que supuestamente había muerto después del impacto de un meteorito en el suelo, y los restos de la Tierra y de polvo y de piedras de rebote le impactaron en el camión que iba conduciendo y lo mató, no está muy
claro, porque a lo mejor lo difícil es certificarlo, es decir, a lo quizá, quién sabe, a alguien le haya caído un meteorito en la cabeza, bueno, una piedra, y se haya quedado en el sitio, pobre hombre.
Y nadie haya podido saber exactamente cuál era la causa de su muerte.
Y no se haya podido determinar la causa.
Claro, en este caso de Alabama es que se recogió el objeto.
No, claro, es que le entró en casa.
Sí, sí, se demostró que efectivamente era un meteorito de tipo condrita, que están muy ricos en níquel, en aluminio, estos son en hierro, son muy pesados. Otra parte de ese fragmento que se había hecho pequeños trocitos cayó en una granja cerca de la casa de esa señora. Bueno, la historia es curiosa porque esta mujer luego intentó vender esta pieza pensando que podía hacer un gran negocio, no le pagaron mucho por ella, terminó cediéndolo a un museo, pero el granjero de la granja de al lado, que debió ser más avispado o contar con abogados más duchos, sí que pudo vender ese otro trozo que no había hecho daño a nadie, que tenía históricamente menos valor, y dicen que se compró pues una casa y un coche con el precio que obtuvo por aquella piedra. Bueno, no hay otro caso que se conozca, no es muy probable, la inmensa mayoría de esas miles de toneladas de material que viene del espacio terminan pulverizadas, convertidas en polvo, y de hecho, pues el polvo que quitamos de nuestras terrazas o de nuestras casas o las pequeñas brindas de tierra de nuestro jardín, en buena medida procede del espacio. Buena parte de ese polvo.
No me digas eso.
Sí, sí, sí.
Que lo estamos tirando a la basura, nada.
Hay que tirarlo, pues son millones de toneladas. Algo hay que hacer con ellas.
Yo qué sé.
Buena parte. Cuando barramos nuestra casa mañana, pensemos que quizá parte de ese polvo pertenecía a un meteorito
que se
descompuso cuando entró en la atmósfera. Quién sabe de dónde.
Visto así, ¿verdad? Ya es no me molesta tanto el polvo.
Pero esto no nos quita para que no barramos. Hay que seguir barriendo.
Bueno, lo bueno también es que hay un plan, el de la Agencia Espacial Europea, porque los que nos preocupan de verdad son los grandotes, los que algún día, ojalá que no, se puedan acercar a la Tierra y tengamos los dispositivos adecuados como para desviarlos.
Bueno,
y que
ojalá
no provoquen
una catástrofe. Veamos, pero pasar va a pasar. Y si no, que
estamos,
se lo digan a los dinosaurios.
Pasar va a pasar. Vaya manera de poner el colofón al tema. Pasar va a pasar. Bueno, lo que va a pasar tarde o temprano, porque a todos nos ha pasado alguna vez, te lo digo yo, o con mucho cuidado tienes que ir tú por la vida, es lo de pegar un resbalón y caerte, como le ha pasado a Adriana Lastra hoy en el Congreso. Se ha hecho un esguince, no es ninguna tontería. Hay gente que es más propensa, no sé por qué, a caerse más o menos, y luego más propensa, como decíamos antes, a los esguinces, eso también es cierto. Pero ¿quién no ha caído o quién no ha tenido una caída tonta alguna vez en su vida? Pues de eso estamos hablando con los oyentes.
Sí, de hecho tenemos un oyente que aún tiene los moratones porque cuando perdió el Barça la Champions, al salir no vio un andamio, era de noche y se cayó, entonces tuvo que ir al hospital, pero iba contenta, matiza, ¿eh?
Hombre, porque claro, iba feliz de la vida porque había ganado su equipo.
Pues sí,
ya está.
Hay también quien nos escucha convaleciente por un percance tonto que ha tenido este fin de semana.
Casualmente ahora mismo estoy yo con una lesión de espalda porque este sábado pegué un tortazo tremendo en Cáceres y fue por cabezonería porque me compré unas zapatillas nuevas que mi chica empezó a decirme que no me las comprara, que mira la suela, que esto y lo otro. Pero yo, antes muerto que sencillo, ¿no? Entonces, pues bueno, salimos mientras estaba lloviendo y de esto que me resbalé en mitad de mi ciudad y pegué un costillazo tremendo y estoy ahora mismo con una lesión de espalda y encima el mejor mes de todo porque ha sido el día que me cojo las vacaciones y ese mismo día íbamos a ir de campo que no pude ir y este fin de semana pues íbamos a ir a la nieve y tampoco voy a poder ir, así que ha sido perfecto y habéis puntado, pero vamos, el tema impresionante.
Un saludo, familia.
Cuidado con las zapatillas, es verdad, hay zapatillas de deporte que en un pavimento mojado son lo que más resbala del mundo. Hay que tener sí.
Una,
hay
algunas que no, con las hojas de
bueno, con las hojas oye, las hojas son un peligro, hojas con la lluvia.
Hay que andar con cuidado.
Pues ojito, lesión de espalda desde el sábado por este...
Por correr con zapatillas resbalando.
No, se iban andando simplemente, exactamente, pero se pegó un resbalón de los gordos.
Sí. Y esta otra caída también ha sido reciente, este Juan de Málaga.
Buenas tardes, la gente. El sábado por la noche estaba trabajando, tropecé con un montón de tierra y cada vez veía el asfalto más cerca, di una voltereta y del mismo inicio me puse de pie. Pero me duele el hombro, el costado, me duele hasta el arma. ¡Hala! ¡Malagro!
Es verdad lo que dice este oyente.
Pero
cuando te caes.
Pero para dar la vuelta sobre ti mismo y ponerte de pie otra vez, eso es de película.
Pero lleva razón, porque cuando te caes no solo es que te duele algo, es que te descompone. Te duele el alma, o sea, te queda con un cuerpo muy raro. O sea, no, pero no solo por
tiene
el dolor, sino que está
por sobrevivir.
Siempre claro. Es que se cayó a cámara lenta, ¿no?
Bueno, poco a poco.
Pero lleva razón, que la caída. no, te concentras más en lo que está pasando.
Son las peores,
pasa el tiempo más despacio.
Echo las manos rápidamente, que me pongo delante algo. Cuidado, pero que no. Me da en la frente, que se me va a romper algo, que me duele ya, que todavía no me he caído.
Y ya te caes.
¡Pum!
Y ya.
Y te duele, como dice este oyente de Málaga, hasta el alma de la humillación. Ves,
pero en ese momento se levantó corriendo. Y no me pasa nada.
Te han visto todos los vecinos, hombre. Mira,
es lo que tienen las caídas. Fíjate, Adriana Lastra, que la ha visto toda España. Ya iba a decir el Congreso de los Diputados, pobrecilla, no, toda España está viendo esa caída. Es una de las anécdotas, y de ahí partimos también de lo que ha pasado esta mañana en el Congreso de los Diputados. Pero la que lo ha visto todo allí en primera fila, vamos, se lo sabe absolutamente todo, las anécdotas, y lo que no es anécdota, es Carmen Torres. Enseguida lo comentamos con ella.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
En Iberdrola creemos que el cambio climático puede ser una oportunidad de crecimiento y transformación. Desde 2001 hemos invertido 100.000 millones de euros en energías renovables, redes y almacenamiento, y suministramos energía limpia a 100 millones de personas. En los últimos 3 años hemos evitado la emisión a la atmósfera de 60 millones de toneladas de CO2. Por eso nos mantenemos a la cabeza de la transición energética, porque todos debemos ser parte de la solución. Pasa a la acción y súmate a nuestra energía. Por ti, por el planeta, Iberdrola.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella la ilusión de decorar. Que no te pille por sorpresa. Acércate al Corte Inglés y prepara tu casa para vivir los momentos más entrañables del año. No te faltará detalle. El árbol, las luces, los adornos, la mesa navideña. No podemos evitarlo. En el Corte Inglés nos gusta decorar.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Ya os digo una cosa, en Casa Jorge se come de lujo. Las mejores calzotadas con salsa romescu, que están insuperables, y además caracoles a la yauna, bacalao, rosellat, butifarra, y cómo está su arroz con conejo y caracoles, y sus fabulosos calzots. De verdad, mejor que un golazo por la escuadra. Casa Jorge en Cartagena 104. Reservas en el 91 416 92 44.
La historia se forja con las gestas de millones de guerreros, pero muy pocos alcanzan el recuerdo.
Algunos, como el Cid, llegaron a convertirse en leyenda viva de su tiempo.
Arturo Pérez Reverte recupera su memoria en su novela Sidi.
Y mañana te la dedicará en el Corte Inglés de Castellana.
Ven a conocer mañana a Arturo Pérez Reverte de 7 a 9 de la tarde y llévate su nuevo libro con su autógrafo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com.
Y en la cena de empresa de este año sortearemos un viaje a las Bahamas. Y vamos a regalar 6 coches y un apartamento en Torrevieja. Y habrá un jamón de tujamondirecto.com para cada uno.
Si quieres triunfar con tus empleados, tujamondirecto.com, 984-1028.
Los tengo en el sobre.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
¿Qué prefieres, una de pulpo o ir a verse infiel y no mires con quién?
Pues...
Que el pulpo lo compartes con otros, pero esta divertidísima comedia la disfrutarás entera.
Bueno...
Y además, lo que te vas a reír no está pagado ni con una de pulpo.
Pues prefiero hacer contigo la comedia y al pulpo que le den.
Tete Delgado.
José Mayuste y 7 actorazos más en...
Sé infiel y no mires con quién.
Teatro Amaya.
Ha llegado la Navidad a Isla Azul y con ella un montón de actividades para toda la familia. Ven a jugar con el árbol interactivo, hazte fotos en el fotocall y disfruta de la decoración navideña mientras envolvemos tus regalos. Además, podrás darle la carta a Papá Noel y a los Reyes Magos. Esta Navidad déjate sorprender en Isla Azul. Más info en islaazul.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ha sido divertido, me equivocaría otra vez.
Aquí está Carmen Torres para contarnos cómo ha ido la jornada de la mañana, que es de la que ha alumbrado ya la 14ª legislatura. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tenemos muchos asuntillos de esta 14ª legislatura que ha arrancado esta mañana. Vamos a ver si conseguimos que nos expliques por qué al final ha habido vicepresidencias para Vox en la mesa del Congreso, una vicepresidencia, por qué Vox está en la mesa del Congreso y por qué no está Ciudadanos. Este es el momento en el que Agustín Zahorrón, que es el ha sido el presidente de la mesa de edad, anunciaba la composición.
Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, doña Ana María Pastor
PSOE,
Julián,
PP,
doña María Gloria Elizo Serrano,
Podemos,
don Ignacio Gil Lázaro. Quedan
y
en consecuencia
Vox
proclamados.
Porque Ignacio Gil Lázaro, que fue durante mucho tiempo diputado del Partido Popular, ahora es diputado de Vox y ha tenido una vicepresidencia. ¿Por qué no ha funcionado el cordón sanitario que quería imponer el PSOE? ¿Y por qué Ciudadanos se ha quedado sin representante en la mesa del Congreso, Carmen?
Hay dos motivos. Uno es que en realidad el PSOE no quería hacer ese cordón sanitario, porque el PSOE lo que ha hecho es garantizarse la vicepresidencia primera, y lo voy a explicar. Meritxell Batet tiene unos problemas de vértigo en el oído.
Ajá.
Que la han tenido fuera de juego este verano. Recordaréis que estuvo incluso ingresada, no podía...
Bueno, es que la cosa de vértigo de oído es malísima.
Le puede pasar en cualquier momento.
Sí, sí.
Entonces,
vale, esta te queda fuera de juego.
Claro. ¿Quién era la vicepresidenta primera? Ana Pastor, del PP.
Ah, y eso es lo que no querían.
Claro, sí, a Meritxell Batet tiene algún problema otra vez de oído, de vértigo, y... no puede presidir un
se
pleno.
Querían garantizar la vicepresidencia,
claro,
primera.
Porque si no iban a estar en manos del PP.
Ya, y entonces no han querido dividir voto.
Claro, y entonces el PSOE lo que ha hecho es pensar en él, no en el cordón sanitario. Eso
ya
es mentira.
Ya, ya,
eso
ya
es propaganda.
Ya.
Se ha garantizado la primera vicepresidencia para, en caso de que tenga algún problema Meritxell Batet, el PSOE seguir controlando el Congreso.
No ha dividido votos porque si no iba a tener la vicepresidencia.
¿Y eso
segunda?
¿Qué consecuencia ha tenido? Pues que entrara Vox. Porque cada uno se vota a sí mismo y Vox es tercera fuerza política.
Ya.
O sea que olvidémonos de la mentira esta del cordón sanitario, que es propaganda para ocultar la realidad.
Ya.
Y en el segundo, son dos motivos. Ese uno, y el segundo es la división del bloque de la derecha.
Ajá.
Hoy hemos visto al bloque de la izquierda con una maquinaria muy bien engrasada. Yo estaba allí, Pablo Iglesias, Irene Monteros, aplaudían a los del PSOE, se aplaudían, se sentaban juntos, charlaban, se apoyaban, se votaban. Incluso la vicepresidencia tercera en manos de Podemos la han votado los independentistas. Ha habido una unidad de acción del bloque de la izquierda.
Ajá.
PSOE, Podemos e independentistas. Y mientras el de la derecha ha estado roto y peleándose. Hemos visto a Ciudadanos y a Vox pelearse por los asientos.
Ya.
Hemos visto a Teodoro García Egea y a Santiago Abascal discutir en Twitter. Entonces, yo creo que esos son los dos primeros, los dos motivos de que haya ocurrido. Y es muy triste ver cómo en la derecha se estaban debilitando entre ellos y peleándose, incapaces de coordinarse, y en la izquierda, como una seda, iba todo.
Bueno, claro, porque le había propuesto el PP a Vox un reparto de votos para que entrase Ciudadanos, y Vox no ha querido aceptar ese pacto.
Vox no ha querido, efectivamente, porque ahí tienen que dividirse votos entre ellos cruzados.
Sí, por el mecanismo es un poco complicado de elección de la Secretaría.
Y Vox lo que decía es que si el PP quería ceder un puesto a Ciudadanos, que se lo ceda a él, pero que no fuera a costa de Vox, ¿no?
Ya.
Como resultado, Podemos ha tenido uno más. Ya. Por eso digo que yo creo que la sesión de hoy la resume muy bien un tuit de Pablo Iglesias. Sí. Que pone que está comiendo palomitas y pone abajo los dos tuits de Abascal y de Teodoro García Egea peleándose.
También ha sido noticia, bueno, las formas que han tenido los independentistas de acatar la Constitución a su manera. María Daván ha estado siguiendo esa sesión esta mañana. María, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, que hemos tenido acatamientos por todo, ¿no? O sea, sí. Por la República que vendrá, por esto ha sido interpretado de forma, o sea, la presidenta ya del Congreso, Meritxell Batet, ha tenido una mano ancha, mano generosa, por llamarlo de alguna manera, ha permitido que Esquerra acatara la Constitución de aquella manera y ha habido quejas. Cuéntanos, ¿qué es lo que ha sucedido?
Bueno, sí, justo antes de que se procediera a esa votación, la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, le ha advertido a la presidenta que, por favor, que no admitiera todo tipo de juramentos y de acatamientos que no estuvieran acordes con la Constitución. La presidenta ha dicho que, bueno, ha venido a decir que ella sabía cómo organizar el debate, cómo dirigir el debate, y luego, bueno, pues se ha producido. Hombre, la sesión ha sido más tranquila, yo creo, que ya. La de la otra vez. Eso sí, no ha habido pataleos, ha habido menos numerito, pero por decirlo así. Pero hombre, sí que ha habido fórmulas exóticas, vamos a llamarlo de alguna manera.
Hoy entonces, han anunciado recurso, ¿no?
Claro, entonces, posteriormente, antes de dar la palabra, lo que ha hecho Batet ha sido lista también ahí, porque antes de dar la palabra a los portavoces de PP, de Vox y de Ciudadanos, lo que ha hecho es dar por válidos todos los juramentos que se habían realizado. O sea, dar ya por diputados, o sea, por decirlo así, les concedía ya el carácter de diputado, la condición de diputados, a los 350, independientemente de cómo hubieran jurado. Y entonces, con lo cual, todas las protestas que han venido después, pues han sido un poquito pues un derecho al pataleo, pero ya. Sin más. Eso sí, el PP ha dicho que lo llevaría al Constitucional. Abascal ha dicho incluso que podrían acusar a la mesa de prevaricación. Hombre, en la mesa está uno de sus representantes, supongo ya. Que no a toda la mesa. Y Arrimadas le ha dicho, oiga, que es que aparte de usted de tener muchos derechos como tercera autoridad del Estado, tiene también obligaciones. Y ella ha venido a decir pues que bueno, que ella lo que estaba haciendo es reforzar derechos, por decirlo de alguna manera, con lo cual, y ha zanjado el debate, tampoco ha dado.
Tampoco
ha dado
la cosa irá más allá, porque ya lo vimos en la otra. Como hay tanta legislatura ahora, pues ya
sí,
no.
Sí, bueno, claro, es que ese es el problema. Además, ya no sabemos, o sea, el numerito claro de cada uno, Uralde por el planeta, otros por la República, con lo cual, bueno, empieza a ser, por decirlo así, un poco
zoológico, sí.
Un poco, bueno, sí, o un poco ya la costumbre, ¿no? Por decirlo así. Pero bueno, hay desde luego protestas que, porque decían, oiga, usted tiene la obligación de garantizar un poquito el decoro de la Cámara, ya. Le han venido a decir.
Gracias, María.
Un abrazo.
Titulas, sí.
Me parece además esquizofrénico, porque están votando por imperativo legal,
ya.
Acatando
hasta que venga la República.
Un partido efectivamente que tiene a su presidente en la cárcel y a su secretaria general fugada, pero ya. Ellos sí acatan por imperativo legal. Entonces, un poco que nos expliquen esto, ¿no? ¿En qué quedamos?
Oye, Carmen, tú titulas Sánchez e Iglesias en tu crónica en El Independiente. Sánchez e Iglesias ponen en práctica su pacto con los independentistas en el Congreso. ¿En qué ha consistido el pacto esta mañana?
Pues en la vicepresidencia tercera. Sí. Los independentistas en la mesa del Congreso, en esta elección de los componentes, no participan. De hecho, en la presidencia, en la vicepresidencia primera, emiten un voto nulo,
sí.
Porque ponen libertad para los presos políticos.
Es lo que ha hecho Esquerra, sí.
Ascatas una.
Eso es lo que ha hecho
claro. Pero cuando ha llegado ese punto,
¿sí?
Que era el puesto que se peleaba entre Ciudadanos,
¿sí?
Y el PP y Vox, pues ¿qué han hecho? Han apoyado a la candidata de Podemos,
ya.
A Gloria Lizo, para que saliera
ya.
Y restara otro puesto a la derecha. Por eso yo digo que ahí se ve que están siempre la primera sesión es como un ejemplo de lo que vamos
ya.
A ver.
O sea, la
como
temperatura,
un ensayo.
Han hecho folclore antisistema cuando han podido, ¿no? O sea, cuando había que votar a Batet, que no había ninguna duda. Pero al llegar a votar a la vicepresidencia, Esquerra ha votado.
Tercera y Junts pel Camp.
Ajá, han votado a
la de Podemos,
a Lizo.
Claro, para que porque ya lo que yo intento explicar es que funcionan como un bloque. Creo que la habilidad de Pedro Sánchez ha sido mostrar a Vox como un enemigo común,
¿sí?,
como para que sea el pegamento que una a PSOE, a Podemos y a Esquerra, para que todos hagan cesiones y poder conformar este bloque de izquierda que ya se ha hecho con el control de la mesa del Congreso. Yo entiendo que para los oyentes será algo muy aburrido, pero que eso significa que va a haber un rodillo.
Mecanismo, o sea, control institucional, digamos.
Un rodillo que van a decidir todo, cuando hay pleno, cómo se aplican las normas, y que ahí el bloque de la derecha se ha quedado totalmente debilitado e indefenso.
Ya. Oye, y esto significa lo que tú nos estás explicando, que es muy interesante. O sea, una cosa es el numerito que se monta y luego, cuando hay que votar cosas que importan, se acaba votando a Podemos. ¿Esto significa que se allana el camino para las negociaciones, para la investidura?
Yo creo que sí. Ahora están reunidos, sí, ¿no? Primero con Junts pel Cat y luego con Esquerra. Yo creo que sí, porque efectivamente es lo que hemos visto esta mañana.
Ya.
Cuando ha llegado la hora de decir,
ya,
le quitamos un puesto a la derecha, ahí han actuado todos.
Ya.
A Vox o a Ciudadanos, que Ciudadanos también era la bestia negra en Cataluña, ¿recuerdas?
Sí.
Entonces yo creo que esa habilidad de Pedro Sánchez de hacerles ver el enemigo...
Están funcionando como bloque.
Sí, hoy lo han hecho, sí.
Y eso nos anticipa probablemente...
Yo creo que sí.
...que se acerquen posiciones.
No en diciembre, quizá en enero, pero yo creo que esto muestra... el camino que van a seguir en esta legislatura, y que los que pensaban que Pedro Sánchez podría mirar al PP y a Ciudadanos después de la oferta de ayer de Arrimadas, hoy no se le ha visto en ningún caso ese interés.
Hay que haber hecho mucha vida parlamentaria para hacer este análisis que acerca a Torres. Danos 15 segundos de comentario e información sobre lo que estáis publicando en El Independiente de que Carmen Calvo participó en la reunión que autorizó el préstamo por el que el juez investiga a Chávez. ¿Esto es serio?
Es muy serio, porque mira, Pedro Sánchez lleva escondido desde las elecciones. Solo ha salido dos veces y solo nos han permitido hacer dos preguntas, con lo cual ayer teníamos que elegir preguntas. Tuvimos un debate los periodistas que cubrimos Moncloa y no pudimos preguntar por los ERE. Pero el presidente tiene ahí un problema al que algún día tendrá que afrontar y que ya se puede meter en su gabinete.
Ya.
Porque se le ha abierto una pieza a Chávez y a Zarrías, que era su vicepresidente, por una subvención que dio el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Y si ese Consejo de Gobierno actuaba de forma colegiada, Carmen Calvo era consejera ahí. Le podría afectar.
Es la consejera de Cultura, entonces, ¿no?
Efectivamente. O sea que estas cosas del PSOE de decir que los ERE están amortizados, no. Nos queda muchísimo. Nos quedan 180 piezas de los ERE, más otras nuevas, como esta que se ha abierto esta semana.
Carmen Calvo, gracias por tu análisis.
Carmen Calvo.
Te estoy nombrando vicepresidenta, ¿eh? No sé qué prefieres, ¿eh?
No, me quedo con mi apellido. Gracias.
Esto no es una historia sórdida, es una historia de abusos, de tráfico sexual, y es una historia de vuestros chicos de la realeza.
Pues aunque el príncipe Andrés de Inglaterra, duque de York, decidiera apartarse de la vida pública, lo cierto es que los focos no le abandonan. Esta mujer a la que acabas de escuchar es Virginia Giuffre, que este lunes concedió una entrevista a la BBC en la que acusaba de que había sido forzada a mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés en tres ocasiones. El duque de York, lo recuerdas, lo comentamos aquí, decidió retirarse de la vida pública después de ofrecer una entrevista también en la BBC en la que no aclaró las dudas sobre su relación con Jeffrey Epstein, ese magnate acusado de tráfico sexual que finalmente se suicidaría en la cárcel. Virginia Giuffre llegó a decir que fue una esclava sexual de Epstein y contó que tenía 17 años cuando fue obligada a tener relaciones con el príncipe Andrés. He knows what happened. I know what happened. Él sabe lo que ocurrió, yo sé lo que ocurrió. Solo uno de los dos está diciendo la verdad y sé que soy yo. And I know that's me. Bueno, esto decía Giuffre en una entrevista que, como te puedes imaginar, ha vuelto a ocupar todas las portadas de la prensa británica. Además, dio detalles de cómo fueron esos encuentros. No me imagino cómo tienen que estar hoy las cosas por Buckingham Palace y demás. Paloma García Ovejero es corresponsal de COPE en el Reino Unido. Hola, Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenos días, buenas tardes.
Bueno, sí, bueno, no, buenos días, buenas tardes, da igual, pero vaya panorama, ¿cómo está la cosa, eh? ¿Cómo deben estar?
Es un día que dura ya casi una semana y 24 horas on fire, como dice nuestra técnico Rosa, porque ahora mismo Buckingham Palace es el epicentro de la OTAN, del mundo casi.
Sí, es verdad.
Los mandatarios de todos los países de la OTAN, bueno, Pedro Sánchez.
La cumbre de la
mañana,
OTAN, la reina recibe además personalmente a cada uno de los mandatarios que van llegando a Londres, ¿verdad?
Y está engalanado todo el paseo que sale de frente de Buckingham Palace con las banderas de los 29, casi 30 países miembros, y hay una recepción a las 7 de la tarde hora española de altísimo nivel. En esa recepción no estará el príncipe Andrés. Es el primer gran acto público en el que se notará su ausencia, presencia. Así que en las portadas de hoy, la foto casi unánime es la de la presunta víctima, esta mujer a la que acabamos de escuchar, Virginia Giffre o Virginia Roberts, era su apellido de casada, de soltera, Giffre de casada. Y no es un día fácil para Isabel II, desde luego.
Ya lo creo que no.
Ha sido una nueva entrega.
Hablábamos ya el otro día de que está viviendo su segundo annus horribilis y desde luego se va complicando por momentos a medida que llega final de año. Además, esta mujer, esta presunta víctima, como tú dices, porque de momento tenemos que considerarla así, creo que también lanzó un mensaje a los británicos, ¿no, Paloma?
Sí, ella lo que ha venido a hacer en este programa que se emitió anoche, se llama Panorama, lo emite la BBC, y estaba dedicado al príncipe y el escándalo Epstein, ese era el título. Ya casi lo de menos, Pilar, ha sido la entrevista, aunque, como hemos escuchado, tiene frases bestiales. Pero es que salieron a la luz emails en los que el príncipe Andrés se muestra preocupado por esta chica, qué ha dicho, qué va a hacer, dónde se mueve. Salieron a la luz 5 víctimas de Epstein. Epstein condenado por pedofilia, no es una suposición. 5 de las víctimas que piden que el príncipe Andrés comparezca como testigo, porque aseguran que estaba delante cuando el amigo traficaba con menores de edad. Y lo que pide Virginia Giffre, esta mujer, a los británicos, es exactamente esto.
Imploro a los ciudadanos del Reino Unido que se pongan de mi parte, que me ayuden a dar esta batalla, que no acepten que esto ha estado bien.
Ella es norteamericana, no olvidemos que estamos hablando ya de justicia estadounidense, FBI y 2 nacionalidades.
Bueno, vaya situación, me imagino que se reflejará la entrevista hoy en todos los medios y no sé con qué comentarios al respecto.
Pues están viendo, como te decía, que es la confirmación definitiva de que algo turbio ha pasado ya. Y sobre todo algo turbio se ha tapado. Porque ella, por lo emocional, es muy impactante. Luego, si vamos a la letra pequeña, tampoco es al 100% coherente. Pero hay escenas que, desde luego, es muy difícil interpretar si no las has vivido. Cuando ella recuerda sitios en los que luego resulta que no había estado. Tiene titubeos, tiene cosas que no coinciden según las versiones, pero te vuelvo a decir, además de la entrevista y la parte emotiva de ver a esta mujer que hoy tiene 35 años recordar con horror lo que siempre, según ella, vivió con 17, luego está la parte de investigación de la BBC. No estamos hablando de un tabloide desprestigiado.
Ya. Sí, está claro.
Entonces, algo hay y sobre todo, algo se tapó y por 2 veces Scotland Yard no investigó las denuncias.
Pues como ya dijimos en la ocasión anterior, después de la entrevista al príncipe Andrés, que ya comentamos, me temo que vamos a tener que seguir hablando de esta cuestión. Paloma García Ovejero, gracias.
Un abrazo, seguimos.
¿Quién no se ha caído alguna vez, una caída tonta o no tan tonta? Mira, Carmen Torres, que se ha ido hace un momento, que estaba comentando lo que ha pasado esta mañana en el Congreso, me decía al salir que hace nada se pegó un trompazo tremendo también, por culpa también de unas zapatillas mal elegidas.
Cuidadito con las zapatillas.
Y que se había hecho un daño horroroso en la rodilla. O sea, que cuidado con con elegir mal el calzado.
Pues sí, Pilar, mira, caídas memorables y difíciles de olvidar, esta, por ejemplo.
Buenas tardes. Yo, mi caída fue en la iglesia, en el altar, un domingo de comuniones. Me dice el señor párroco, enciéndeme las velas. Después de encendida me giro y caí con las rodillas, después puse los brazos y después puse la cabeza. Todo lo larga que soy, casi 1,70 m, tumbada en el altar. Y de rojo que iba. Vamos, que no me vio nadie.
¡Pobrecita!
Pero cuando he dicho en el altar pensé que, fíjate, pensé que de novia.
No.
Que eso también puede ocurrir, pero que también ha sido importante. Bueno, sí, notas de voz, esa caída tonta que has tenido. Notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Nadie vive la música como él.
Como canta B.J. Thomas, este Don't Worry Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand...
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos Deluxe.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
En Securitas Direct estamos recibiendo miles de llamadas solicitando información de nuestro nuevo servicio Guardián. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo la alarma de Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja estés donde estés a través de Guardián, es fácil. Solo tienes que llamarnos al 900-200-200.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
COPE Madrid.
106.3 FM y COPE Más 94.8.
En mi casa el fútbol es motivo de divorcio. Yo soy de un equipo y mi marido del otro, lo que se monta en casa. Bueno, a veces nos echamos a suerte a ver quién duerme en el sofá, pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los dos clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
El Senado es de todos. Jornadas de puertas abiertas 4 y 5 de diciembre. Ven a verlo. Es algo tuyo.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Este asunto puede ser de gran interés para ti. Si eres uno de los afectados por el IRPH, multidivisa o cláusula suelo, consulta en Bachofer Abogados, líderes en la defensa de consumidores ante la banca. Llama al 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
Cada uno de nuestros proyectos quiere ofrecer esperanza y acompañar a las personas que más necesitan. Desde los centros y espacios de Cáritas Madrid queremos caminar junto a mujeres, ancianos, jóvenes, menores y personas que se encuentran en situaciones muy difíciles. Ya son cerca de 9.000 personas voluntarias las que cada día comparten su tiempo a quienes más lo necesitan. Pero aún necesitamos más personas comprometidas. Por eso, te necesitamos. Hazte voluntario. Cáritas Madrid. Ponte en marcha. Tu compromiso mejora el mundo.
¿Qué prefieres? ¿Una de pulpo o ir a verse infiel y no mires con quién?
Pues...
Que el pulpo lo compartes con otros, pero esta divertidísima comedia la disfrutarás entera.
Bueno...
Y además, lo que te vas a reír no está pagado ni con una de pulpo.
Pues prefiero hacer contigo la comedia y al pulpo que le den.
Tete Delgado.
José Mayuste y 7 actorazos más en...
Sé infiel y no mires con quién.
Teatro Amaya.
Ibermúsica presenta El Mesías de Händel. Martes 17 de diciembre a las 7 y media. No se pierda el concierto con la música que define la Navidad. El Mesías de Händel con el King's Consort de Londres. En el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Más información en el 91-426-0397 y en ibermúsica.es.
¿Tienes una vivienda vacía? Cuidado, te la pueden ocupar. La puerta antiocupación de STM Seguridad es la solución definitiva. Evita que ocupen tu propiedad por solo 3 euros al día y durante el tiempo que necesites. Entra en stmseguridad.com o llama al 91-426-7210 y te informaremos. stmseguridad.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.